Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Quiero compartir con ustedes que las últimas semanas he estado recuperándome de COVID, pero ya estoy completamente recuperado y negativo. He hecho varios programas con COVID desde la casa, ya estoy en los estudios. Pueden oír la diferencia en el show. Estoy con Mikey Vázquez detrás de los controles, con su nasobuco puesto, por supuesto. Y Berta Raval, mi productora, en casa, ayudándonos con esta transmisión. Y comenzamos el show de hoy con un invitado Siempre bienvenido a este programa irregular. Gracias a Dios. Y de nuevo con nosotros tenemos a Michael González Víboro, un periodista independiente destacado, amigo del show. Lo pueden encontrar su trabajo en tremendanota.com. Michael, ¿cómo estás? ¿Estás en Sagua o en La Habana?
No, estoy en La Habana. Estoy en La Habana. Me encanta saber que ya te recuperaste, que ya estás bien. En fin, nada, ya sabemos cuán misterioso es el coronavirus, ¿no? De pronto con algunas personas no es tan violento, con otras las consecuencias pueden ser complicadas, así que mejor cuidarse.
¿Sabes que es mejor cuidarse? Gracias, Michael. Y es mejor cuidarse y no tener que pasar la experiencia. Te digo que no fue nada agradable y me considero súper afortunado que no me dio... como le ha dado a otros colegas, tan fuerte. A mí los bronquios no me afectaron, así que... pero pienso en las personas en Cuba y quería comenzar con ese tema contigo. Obviamente en los Estados Unidos tenemos adelantos y cosas tecnológicas que nos ayudan mucho, empezando con aire acondicionado, que no todo el mundo obviamente tiene acceso a eso en Cuba. ¿Qué has visto en la población? ¿Has hablado con personas afectadas que han tenido el virus? ¿Y cuán difícil es para esas personas dentro de Cuba en estos momentos?
Mira, realmente en Cuba, al parecer, bueno, ya sabemos que las estadísticas oficiales tienen bastante inexactitud, pero al parecer la epidemia no ha alcanzado, ¿cómo decirte?, una difusión tan grande como en otros lugares, por ejemplo, como en la Florida. Y entonces, comúnmente en La Habana, por ejemplo, que es además la ciudad más afectada, no encuentras muchas experiencias de personas con coronavirus en general. O sea, yo, por ejemplo, no conozco a nadie cercano que haya tenido coronavirus. O sea, es un escenario bastante distinto al de la Florida, donde a estas alturas todos tenemos un primo, un amigo o alguien que ha contraído la infección. En La Habana lo que sí puedes encontrar eventualmente es una zona cerrada, digamos alguna calle donde se identificó un caso de positivo al coronavirus y entonces esa calle está cerrada, tiene supervisión. Me imagino que las personas, bueno, las políticas también del gobierno con respecto al tratamiento de las personas infectadas también ha cambiado. Ahora mismo, bueno, al principio las personas todas eran trasladadas a un centro de aislamiento, etcétera. En este momento la política es que lo pasen en su casa si no tienen síntomas, que cumplan con el aislamiento en su casa. Tiene que ser bien complicado, Joe, porque, a ver, sobre todo pensando en las circunstancias de la vida cotidiana, que es
muy difícil.
Complicado tanto en Cuba, o sea, si no tienes acceso a alimentos, o si ese acceso es difícil, o si son costosos, y a eso súmale el aislamiento. Puede ser bastante complicado. Pero no hay reportes, bueno, hay algunos reportes no verificados, o sea, no siempre hacemos buena prensa, y no hablo solo de la prensa estatal, sino incluso del Independiente. Por ejemplo, hace poco algunos medios estaban diciendo que en Santiago de Cuba todo era bien complicado, que había hospitales que estaban colapsando el servicio, y se dijo con mucha fe, no han podido confirmarlo. En La Habana todo parece transcurrir normalmente, en apariencias, ¿no? Y bueno, y por supuesto, en medio de tantas carencias, es dramático, no te puedo decir otra cosa. Tú sabes que los cubanos tendemos a exagerar, yo lo evito todo lo que puedo. Y sí te digo que ahora mismo el acceso a alimentos y a otros productos básicos es muy difícil.
Muy difícil, muy difícil. Y me preocupa, Michael, aquellos oyentes y aquellos cubanos que están bregando con algo como, por ejemplo, VIH, que es súper difícil conseguir muchos de sus medicamentos, y eso se ha empeorado. He hablado con varias personas, se ha empeorado durante este periodo de COVID. La vida
sí,
de ellos
sí,
se empeora.
Así fue, sobre todo para el año pasado, yo, porque creo que a mediados del año pasado hubo un problema con eso. Pero me parece que en este momento, por lo que vengo sabiendo, en este momento se ha mantenido estable el suministro de medicamentos. Recuerda que son medicamentos que Cuba importa desde la India, son genéricos, y algunos medicamentos también son de producción cubana, pero cada vez han sido menos. Porque, bueno, la industria cubana igual depende de importar los principios para la fabricación de los medicamentos. Y además de eso también son medicamentos los que se fabrican en Cuba que están un poco envejecidos ya, y para poder acceder a mejores tratamientos pues Cuba ha tenido que importar desde la India, y esas importaciones al parecer están ocurriendo según los pasos establecidos. Todo está saliendo bien, por lo menos en este momento. Voy a mantenerme bien, bien atento a eso.
Muy una peculiaridad, Michael, que, y no solamente, esto no se trata solamente de Cuba, pero lo he oído en otros casos, inclusive en los Estados Unidos. Esta cuestión de acceso a los medicamentos para pacientes de VIH, cuando sucede un lapso, no sé, como se toma con una de manera ligera, ¿no? Como que, bueno, los medicamentos de VIH tuvimos un problema y hubo varios meses ahí, pero es que estos medicamentos son los que mantienen vivo a estas personas, y no es algo de tomar ligeramente, ¿no? Es una cosa muy seria.
Es así, realmente no debería haber ninguna pausa en el tratamiento. Eso interrumpiría, bueno, lo que...
Bueno,
lo que
uno puede vivir, ya sabemos que se vive con VIH, ¿no? No es una sentencia de muerte, pero necesitan los medicamentos.
Sí, a ver, ¿qué pasa cuando se suspende la medicación? Y es que, bueno, el virus empieza a replicarse descontroladamente, empieza a multiplicarse, y además pudiera incluso mutar y después esos medicamentos dejar de hacer efecto. Eso es lo que pudiera pasar. Y por supuesto, depende del plazo que esté una persona sin medicamentos. Si ese plazo es largo, la replicación. Eso incluso es peligroso para otras personas, porque entonces la persona seropositiva que empieza a descontrolar su carga viral, pues puede entonces contagiar a otras personas con más facilidad si tiene relaciones sexuales desprotegidas. Por ahí va.
Es complicado. Quiero hablar.
No debería pasar.
No debería pasar en Cuba y en ninguna parte del mundo, obviamente.
En ningún lado.
Quería hablar contigo un poco sobre el periodismo, un tema que conoces un poquito, el periodismo independiente. Vamos a empezar con el hecho de que se está criminalizando ahora el periodismo independiente, ¿no?
Bueno, se ha estado criminalizando siempre. Esa es la verdad.
Lamentable.
O sea, hay muchísimas leyes por las que pudieran procesarnos en cualquier momento. O sea, yo siempre he vivido en Cuba sabiendo que hay una espada de Damocles sobre mí, sobre todos mis colegas, hay un montón de leyes por las que pudiéramos ser procesados. ¿Qué ha pasado ahora y por qué eso ha sido noticia otra vez? Porque el gobierno ha dado a conocer una lista de actividades, bueno, económicas, profesionales, etcétera, que están prohibidas para ejercer de manera autónoma, o sea, para ejercer por cuenta propia, como se conoce en Cuba. Y una de ellas, por supuesto, es el periodismo. Pero no solo el periodismo, la edición de libros, un montón de actividades profesionales sobre las que el gobierno no quiere de ninguna manera perder el control. Pero solo se trata de esa lista, o sea, no hay una disposición nueva punitiva, es que esas ya existen. Realmente. Ahora mismo, y fíjate, no estoy hablando estrictamente de periodismo, pero sí de situaciones emparentadas o semejantes. Ahora mismo la historiadora del arte, galerista Carolina Barrero, está siendo amenazada con un proceso penal en Cuba y se le está presionando para que abandone el país. Ella también tiene la nacionalidad española. Se le está pidiendo que se vaya y se la amenaza con procesarla por haber impreso una imagen de José Martí. O sea, no más que eso, una imagen de José Martí con un verso, y supuestamente pretender difundirla. O sea, ella imprimió unos volantes que no se llegaron a difundir. Y simplemente por... Bueno, en el Código Penal cubano hay un artículo que se refiere a los impresos clandestinos. O sea, cualquier impreso... te estoy hablando de algo bien simple, porque además en Cuba se están haciendo impresos de ese tipo constantemente, con fines comerciales o divulgativos de cualquier tipo. El asunto es que el periodismo ya es algo mucho más serio, es algo que compromete mucho más la aspiración de control que tiene el gobierno cubano. Y entonces, por supuesto, el periodismo no podía faltar en la lista de profesiones que está prohibido ejercer de manera autónoma. No sé si estás al tanto o viste en tremenda nota que la medicina veterinaria también apareció, pero bueno, ya esto incluso fue peor, porque no solo es que está prohibido ejercerla por cuenta propia, sino que además apareció un decreto donde se castiga con multas altísimas a quienes la ejerzan por cuenta propia. Eso provocó una protesta, una carta de un montón de médicos veterinarios en Cuba, y entonces el gobierno se vio presionado y decidió permitir, aunque eso no está reglamentado todavía, no está regulado por la ley, decidió permitir la medicina veterinaria en beneficio de los animales afectivos, no de otros animales, o sea, no de animales de granja, no de otro tipo de animales, digamos, usados para actividades económicas. Hay un gran debate sobre esa lista de prohibiciones.
Contestando tu pregunta, sí, lo vi en la nota, en tremenda nota, que nunca me pierdo, tremenda nota, creo que es uno de los mejores websites sobre Cuba que existen, y muy veraz y muy bien trabajado, y eso es crédito a ti y a todo el equipo tuyo.
Muchas gracias.
Leyendo también en tremenda nota, el periodista Abdiel Bermúdez se excusa por la crónica que indignó a la comunidad LGBTI. ¿A raíz de qué es esto? ¿Qué es lo que trae la disculpa esta de Bermúdez?
Mira, la comunidad LGBTI estaba muy atenta a lo que iba a pasar en torno al 14 de febrero, bueno, San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, porque históricamente en las campañas llevadas por las instituciones oficiales, en las campañas incluso publicitarias de determinadas entidades, las parejas del mismo género han estado totalmente borradas, invisibilizadas, en fin, ha pesado como una censura tácita sobre las parejas del mismo género. Y ya hace unos días la comunidad LGBT estaba bien atenta al tratamiento que los medios estaban dando a la fecha, no solo los medios, también otras instituciones que de alguna manera iban a generar productos comunicativos en última instancia sobre la fecha, y ya hubo una pequeña polémica con Correos de Cuba, porque Correos de Cuba, que siempre suele imprimir postales de felicitación por el 14 de febrero, por supuesto, excluyó completamente a las parejas del mismo género. Y lo que pasó con este periodista, con Abdiel Bermúdez, que es un periodista de la televisión cubana, del sistema informativo de la televisión cubana, es que publicó una crónica el mismo 14 de febrero, donde cuenta la historia de dos parejas blancas heterosexuales. Y por supuesto la comunidad LGBT se sintió borrada, se sintió invisibilizada una vez más, e incluso periodistas intelectuales que están próximos a las instituciones oficiales, que son defensores del gobierno en esencia, también salieron a protestar. El periodista Francisco Rodríguez Cruz, que es un activista LGBT también, bien conocido, cercano a Mariel, al CNFX, Francisco Rodríguez Cruz dijo que la crónica de Abdiel Bermúdez era propaganda heterosexual. Otros intelectuales también hicieron observaciones, lo hizo Nelson Simón, que es un poeta bien conocido por haber tratado en su poesía el tema LGBT, y también es presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en Pinar del Río. El dramaturgo y poeta Norges Espinosa, que también ha sido activista LGBT, digamos, todas estas personas opinaron, se alarmaron, le echaron en cara el silencio a Abdiel Bermúdez. Y bueno, nadie esperaba que Abdiel reaccionara, pero Abdiel reaccionó en el Noticiero Nacional de Televisión, en la emisión de ayer, dando excusas, dando justificaciones a la comunidad LGBT, defendiendo el carácter inclusivo, dice él, del Noticiero Nacional de Televisión, y prometiendo además hablar próximamente sobre el matrimonio igualitario, teniendo en cuenta que se acerca el momento ese de la consulta popular previa al referendo que van a hacer para aprobar o no el Código de las Familias. Entonces ese es el incidente, y ha tenido interesada a la comunidad LGBT en los últimos días. Todo el mundo ha tenido una opinión que dar y las redes sociales han estado bastante animadas. Hay quienes han agradecido la reacción de Abdiel y le han reconocido sinceridad. Hay quienes piensan que igual el problema sigue existiendo, que Abdiel ni siquiera fue todo lo claro que se esperaba. O sea, le están pidiendo más claridad y más inclusividad tangible a Abdiel Bermúdez y en última instancia al sistema informativo de la televisión cubana.
Sabes, para ser justo y balancear la noticia y contextualizarla, yo creo que es importante que la audiencia en Cuba entienda que también estos problemas suceden en otras partes del mundo. Es decir, en este caso Cuba no es exclusiva. Esta cuestión de las imágenes homosexuales en televisión es un tema que se discute mundialmente porque francamente no se ve suficiente. ¿Y qué importancia tiene eso? El que se pregunta. Bueno, la importancia es que hay niños y niñas que ven esas imágenes, que son de la comunidad, miembros de la comunidad LGBTI, ya se identifican como lesbianas o homosexuales o hombres gay y o niños gay, y lo importante es que se vean reflejados de manera normal, que la homosexualidad no es una cosa anormal. Y yo creo que ese es un tema que se viene discutiendo en el mundo entero, y ha habido mejoría definitivamente en muchos lugares, inclusive en los Estados Unidos, pero quiero contextualizar esto, que no es solamente Cuba que está luchando esta batalla de las imágenes y la representación. Yo creo que es justo aclarar eso, porque no siempre todo lo malo solamente pasa en Cuba, no.
Eso a mí me queda clarísimo, pero es útil, es conveniente tu aclaración, porque hay muchísima gente. Bueno, Cuba es una isla y a veces parece que estamos muy metidos en nosotros mismos, ¿no? Y nos parece que nos pasan las peores cosas.
Y cuando suceden, aquí estamos para decirlo, ¿eh? Nosotros no escatimamos en eso, pero es bueno balancear y contextualizar, porque no me gusta que la audiencia piense eso, ¿no? Que simplemente estamos seleccionando a Cuba y todo lo malo sale de Cuba. No, cosas malas salen de Cuba, pero no todo lo malo sale de Cuba y no todo lo malo que sucede en Cuba exclusivamente sucede en Cuba.
En tanto prensa, debemos tener eso bien claro.
Háblanos un poquito de Pinky Unicornio. Pinky Unicornio, en sus canales de YouTube y Instagram y Twitter, en estos días pasados denunció a la policía. Y quiero reiterar, este es un caso, esta denuncia es en particular hecha por por Daciel González, el youtuber, hacia las autoridades cubanas, pero también existen estos problemas en el mundo entero. Tal vez no con la severidad en algunos casos de lo que sucede en Cuba, pero quiero destacar eso también. ¿Qué pasó con Pinky Unicornio?
Bueno, parece que estaba, decidió hacerse una selfie con su novio en algún lugar de La Habana.
Dándose un beso. Teléfono.
Sí, a ver, es lo típico que hacen los youtubers, tú sabes. Decide darse de que está en un lugar con su novio, van a darse un beso. Para darse el beso, por supuesto, se baja la mascarilla, el nasobuco, como se dice aquí. Y bueno, nada, la policía decide multarlos y él se lo atribuye a la homofobia. Aprovechamos en ese reportaje para contar otros incidentes parecidos que han afectado a personajes LGBT en relación con la policía, y contamos un poco una historia más extensa de otras parejas LGBT que también han sufrido acoso o han sido multadas simplemente por estar en lugares públicos en fechas recientes, o sea, ya durante la epidemia de COVID-19.
¿Tú conoces a alguien, Michael, heterosexual, una pareja heterosexual que ha sido multada porque se tomaran un selfie dándose un beso?
No hay ningún reporte. Yo no puedo asegurarte que no haya pasado, pero no hay ningún reporte. Si pasó, no fue denunciado o no llegó a los medios.
Bueno, y a lo mejor no fue un beso solamente, tal vez había otra cosa envuelta, otra vez había se habían desnudado, quién sabe. Pero en este caso me atrae porque lo que hizo Daciel y su novio fueron simplemente darse un beso, y las autoridades lo describen de esa manera. Ellos no dicen que fue un acto pornográfico donde estaban desnudos los dos en una plaza pública. No. Fue un selfie de un hombre dándole un beso a su novio. Punto.
El caso de la otra pareja que contamos ahí en ese reportaje, bueno, ese se resolvió un poco mejor. Estas personas reclamaron al Ministerio del Interior y finalmente la multa fue suspendida y se les ofrecieron disculpas en el segundo caso. A ver, nada, hay que estar bien atento a eso. Con respecto a ese tratamiento diferente que tú mencionabas, que es posible se le dé a otras parejas en base a su orientación sexual o identidad de género, pues sí, es perfectamente posible. Conozco muchas personas LGBT que han denunciado acoso policial en sitios donde había otras parejas que no fueron molestadas, o sea, parejas, vamos a decir, convencionales, heterosexuales, apegadas a la norma. Y sí, a ver, esto pasa, como tú bien dices, en Cuba y en muchísimos lugares. Por suerte, cada vez en Cuba estas historias se están visibilizando más. Daciel Pinky decidió denunciarla y otras personas también están denunciando en este sentido todo lo que pasa. La gente sabe que ya es posible denunciar y están usando las redes sociales. Eventualmente algunos consiguen tener éxito en sus reclamaciones ante el Ministerio del Interior, como fue el caso de esta otra pareja que también aparece referida ahí en el reportaje.
Llevo de la semana pasada para hablar contigo sobre las dos historias de sexo pagado en Cuba. ¿Hay sexo pagado en Cuba, Michael?
hace rato ya creo que la sociedad cubana aceptó que existe la prostitución en Cuba. No sé si nos vamos 20 o más años atrás, Fidel Castro aseguraba en otro momento que en Cuba no había prostitución. Bueno, ya hace rato que eso se asumió, incluso se han publicado algunos estudios académicos serios, extensos, o sea, hay libros sobre el tema. Lo que pasa es que a veces, de todos modos, te puede sorprender, como en el caso de una de esas historias, que nos contó en tremenda nota Xavier Mederos Bermúdez. Por eso lo titulamos así, o sea, una historia convencional y otra extraordinaria. La historia extraordinaria va de un estafador que maneja varios perfiles en las redes sociales con el propósito de interesar a extranjeros, y los perfiles son completamente falsos. O sea, es un poco como un ejercicio de ficción narrativa. Él se ha construido personajes, los tiene organizados en ficheros, con toda esta información a la vista, creada por él, y con algunas fotos de cómplices que tiene, de mujeres que trabajan para él, y hombres también, pues él empieza a, vamos a decir, servirle la mesa, organizarle una fantasía a clientes que están en el extranjero y que eventualmente van a ser envíos de dinero, de alimentos, etcétera. Y todo eso ocurre nada más y nada menos que en la Universidad de Ciencias Informáticas, aquí al sur de La Habana, que es este gran proyecto, este megaproyecto de Fidel Castro, que ya tendrá unos 20 años o algo así, donde se forman informáticos y que además se suponía iba a ser el germen de una industria cubana de la informática. Pues ahí pasa todo eso también.
Y no es, de nuevo, para estar claro, esta industria de la prostitución en Cuba obviamente no es exclusiva a la comunidad LGBT. Diría que existe, simplemente por números, existe más en la comunidad heterosexual también. El que va a Cuba a pleno ve, particular en La Habana, secciones enteras donde la prostitución está abierta. Es decir, no veo que los policías en realidad hagan mucho sobre ese tema. Hay ocasiones que sí, tal vez redadas de vez en cuando, pero no es un tema que es del cual se preocupan diariamente, y es evidente, Michael, en las barriadas de Cuba, ¿no?
Sí, así mismo, realmente. Merece un análisis y una investigación periodística mucho más grande, intentando entender, bueno, cómo ocurre, en qué circunstancias, cuán violentadas o no están las personas implicadas, sean mujeres u hombres. Últimamente me estuvieron compartiendo algunas imágenes de las redes sociales de páginas que estaban, al parecer, ofertando prostitutas menores de edad. O sea, estaban promoviendo, realizando la prostitución infantil, ni más ni menos. Que además estaba bastante castigada, con muchísimo rigor en las leyes cubanas, en las disposiciones legales vigentes en Cuba.
Sí.
Es un mundo, una actividad económica irregular que no está lo suficientemente investigada ni expuesta, y que además en situaciones de crisis como esta en la que nos encontramos, por supuesto que se desata, tiene un auge todavía mayor que el habitual. Y Cuba tiene una crisis económica crónica desde hace muchísimo tiempo, pero eso se está viendo acentuado en los últimos tiempos, en los últimos meses.
Sí.
Así que sí, vale la pena seguir poniendo el foco ahí. Por suerte, Xavier encontró esas historias y las quiso compartir con los lectores de Tremenda Nota.
Me parece una historia fantástica y muy informativa, y gracias por publicarla. Y rápidamente, antes de irnos, en un minuto, Patria y Vida. Interesante, ¿eh?
Sí, ahora mismo es el gran tema desde ayer en las redes sociales. No es más que un videoclip, se le está dando ahora mismo como que una dimensión de himno político. Bueno, por supuesto, es una canción política en todos los sentidos, incluso intervienen en la puesta artistas del movimiento San Isidro. Hay una gran discusión en las redes sobre, cómo decirte, la pertinencia de ese discurso. A muchos ha parecido, te cuento lo que he visto, a muchos ha parecido una especie de reverso, cómo decirte, muy simple de lo que es el discurso oficial. O sea,
sí.
Si Fidel decía patria o muerte, vamos a decir nosotros patria y vida. Eso pudiera ser un buen gancho, yo diría, en términos de comprensión de la mayoría y hasta de mercado, pero bueno, habría que ver realmente.
Yo creo que ha pegado, de forma simple, ha pegado y ha molestado,
sin duda,
y definitivamente ha molestado,
por supuesto, el discurso oficial, que ya está reaccionando, Granma ha publicado un editorial, ha molestado también, o por lo menos ha inquietado a otras personas críticas que no están posicionadas en ninguno de los bandos en pugna, y bueno, preguntándose realmente, a ver, ¿qué pasa? Y es que a cada vez más personas están siendo críticas, o sea, no solo estrictamente con el gobierno cubano, sino con las bases últimas de su discurso nacionalista, a la manera del siglo XIX.
Sí.
O sea, cada vez hay más gente, quizás es el resultado de este mismo proceso político histórico que hemos tenido, cada vez hay más gente menos dispuesta a entender o abrazar la noción misma de patria, o sea, expresada así, de una manera tan tradicional. Y entonces hay de todo, hay un gran debate, pero sí, sin duda, el tema ha pegado.
Michael González Vivero, gracias por estar con nosotros. Recuerden, tremendanota.com, pueden encontrar el trabajo de Michael y su equipo, extraordinario, diría yo. Así que gracias por estar con nosotros, como siempre. Amigos, no se nos vayan y nos despedimos de esta primera parte del show con Patria y Vida. Disfruten.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Vamos el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9,
ya se acabó.
60 años, trancado mi nombre.
Somos sensibilidad, la historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrigo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Ya se acabó, 5-9, 2-2, ya se acabó, 60 años trayendo mi nombre.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por su sintonía, amigos. Este y todas las semanas aquí en su programa Arcoíris. Gracias por compartir con nosotros. Estoy junto a Mikey Vázquez en los controles. Beta Rabar, mi productora en casa, ayudándonos a llevar a cabo este programa que le brindamos todas las semanas aquí por Radio Martí y XM 153 por satélite. Con nosotros ahora un invitado que hemos tenido varias veces en el programa, siempre nos enorgullece tenerlo con nosotros, el vicario de Lord of Life Latino Mission, con nosotros Ignacio Estrada. ¿Cómo estás, Ignacio?
Buenas tardes para ti, yo, y buenas tardes, como siempre, a tu equipo de producción, que siempre hacen el mejor de los trabajos para que Arcoíris se escuche.
La noticia de la semana, Patria y Vida. Ignacio, ¿qué nos dices de Patria y Vida? Distinto el término, al que los cubanos están acostumbrados a escuchar.
Bueno, primeramente, mira, no sabía por qué motivo me invitabas hoy al programa, siempre al cedo, sin problema ninguno.
Tú siempre estás invitado al programa, Ignacio, siempre.
Pero realmente te digo, mira, yo he escuchado el tema entre ayer y hoy, te aseguro que más de 20 o 30 veces.
diríamos que está pegado el tema, ¿eh?
Exacto. No, es que es un tema bien interesante, y más en este tiempo en el que llega, que es un tiempo que yo digo que ha sido de agotamiento intelectual y de agotamiento físico de tantas personas que han iniciado, que han continuado esta lucha de la sociedad civil en Cuba, y que muchas veces nos hemos reinventado una y otra vez qué es lo que estamos haciendo mal o cómo lo podemos hacer mejor. Y esto es bien interesante.
Y yo creo que es un mensaje que expresa, yo creo que es un mensaje colectivo, ¿no?, del pueblo de Cuba. Yo creo que la mayoría de los cubanos, si pudieran expresarse, yo creo que así se sienten, pienso yo. Por lo menos
yo pienso, y voy a parafrasear uno de los programas que más audiencias tuvo en Radio Televisión Martí, y se llamó Con Voz Propia.
Sí.
Esto es tener una voz propia. Y no estamos hablando de una voz improvisada, estamos hablando de una voz que ha sido aclamada, inclusive por el régimen y la prensa oficial, una y tantas veces más. Sin embargo, ahora que claman patria y libertad, y que deciden con esa misma voz que ha sido alabada durante tantos años, criticar lo mal hecho, pedir justicia social, unirse a la voz de San Isidro, ¿ahora qué son?
Estamos hablando de la voz de Yotuel, integrante de Los Orillas, de Gente de Zona, de SMR Bueno, y Michael Osorbo y El Funky. Esos son los participantes, los que construyeron esta canción, pero también vemos imágenes de Luis Manuel Alcántara, de varios integrantes del Movimiento San Isidro. Y es primera vez, Ignacio, corrígeme si estoy equivocado, pero que un músico o músicos cubanos que todavía tengan nexos tan próximos a la isla, tan cercanos a la isla, alcen la voz de esta manera. Obviamente, cuando un músico, un artista se exilaba, se iba de la isla, ya se pronunciaba, y ya eso lo hemos visto múltiples veces a través de los últimos 60 años. Pero es la primera vez donde personas que todavía tienen mucha vigencia dentro de la isla, son muy populares dentro de la isla, se expresen de esta forma. ¿Estoy correcto empezar a pensar de esa forma?
Yo creo que estás en lo correcto, pero por encima de las cosas estamos hablando, no estamos hablando de cualquier músico, estamos hablando de músicos que marcan una tendencia, y más en esta era digital dentro de la isla. Yo estuve hablando ayer con Cuba y te digo, la canción se tararea tanto de un lado como del otro. Y ya nos hemos inventado marcos, inclusive hasta para las páginas digitales. Yo mismo posteé esta mañana mi foto de perfil, la ponía con el marco Patria y Vida. Y creo que se ha convertido en esa voz.
Pero además, qué mensaje más lindo, ¿eh? Porque Patria y Vida, qué noción, ¿eh? Qué concepto. Poder vivir por la patria. No morir por la patria, sino vivir por la patria y contribuir a una patria próspera, libre y soberana.
Ahora, hay un tema que es bien interesante, Joey, y para muchas personas que son de la audiencia, quizás lo desconozcan. Estas palabras de patria y vida fueron dichas también por el dictador Fidel Castro Ruso.
Sí.
Y hay que ver en el contexto político en que él las dice. Fue cuando encomendaba, vamos a utilizar la palabra encomendar, a unos niños a custodiar la embajada americana en Cuba, antiguamente sección de intereses, cuando el caso de Lian González. Sin embargo, hoy que están diciendo que esta canción viene siendo un plagio a esas palabras, lo que no se dan cuenta es lo siguiente, y es la intención con que se pronuncian las palabras. Fidel claro. Castro las pronunció en aquel año como adoctrinamiento, inclusive utilizando a nuestros niños. Sin embargo, cuando se repiten estas palabras en este tema musical, es un canto completamente a la libertad. Y habría que ver cuál es la intención. La intención no es someter a un pueblo como lo hizo Fidel Castro, sino ha sido, la intención de este tema ha sido emancipar completamente los derechos de toda una nación. Por eso yo digo, y vuelvo y repito, que estos somos una nación con voz propia, y son estos artistas, estos cantantes, los que hicieron este tema musical, los que en estos momentos le están dando la voz a millones y millones de cubanos.
Te quería comentar y escuchar tu opinión sobre el tema. Se ha hablado mucho en la prensa cubana oficialista, además ciertamente en la Independiente, y el movimiento LGBTI ha levantado su voz en lo que fue la representación o la falta de representación una vez más en el Día del Amor y de la Paz y de la Amistad, de personas LGBTI, parejas LGBTI. Esta semana tuvimos al periodista Abdiel Bermúdez, que pidió excusas por su programa y lo que él ha presentado en su programa. Pero en términos generales, quería hablar contigo, Ignacio, ¿cuán importante, no solamente en Cuba, pero en el mundo entero, para niños y niñas que ya se identifican, que ya sienten que son miembros de la comunidad LGBTI, cuán importante es ver imágenes que les dejen saber a esos niños y niñas que ellos son normales, que no tienen nada normal sentir como ellos se sienten?
Mira, yo soy bien polémico en este tema. Yo creo que es importante que todas las comunidades o todas las voces sean representadas. Pero soy de los que pienso también de que muchas veces nosotros hacemos de algo que está pasando una tormenta en un vaso de agua. Una cosa es tener visibilidad y otra cosa es tener protagonismo. Yo pienso de que cuando se va a hacer un spot de este tipo, tanto televisivo como de radio, pues es bueno tener a todas las voces representadas, inclusive a todas nuestras comunidades. Pero el hecho de que a uno, vamos a poner el ejemplo, se le puede olvidar algo o se le pueda pasar por alto, tampoco quiere decir de que nuestros derechos no se tengan en
cuenta. O que alguien sea homofóbico, de acuerdo.
Pero yo creo que cada editorial o cada medio de prensa digital, televisivo, radial, tiene una línea de trabajo. Y yo no creo que ya nada en este tiempo se hace por homofobia. Muchas veces queremos ver que en nuestras comunidades, pues, queremos que todo el mundo tenga una bandera, que todo el mundo diga los derechos LGBT, pero sin embargo, nosotros mismos no hemos aprendido que como ciudadanos tenemos nuestros propios derechos.
Sí.
Y más allá de nuestros derechos como comunidad, están nuestros derechos como nación y como ciudadanos universales.
Eso supera, va más allá de LGBTI o no, hetero, homosexual, eso va más allá. Yo creo que eso.
Yo soy un hombre gay, casado con una mujer transexual. Sí. Yo tengo mi vida completamente hecha, pero mi vida no se resume solamente a mi orientación sexual.
No.
O a mi identidad de género. Mi vida va mucho más allá, a mi parte profesional, a mi parte como cubano, a mis derechos como cubano. Y por encima de mis derechos sexuales están mis derechos como nación.
Definitivamente. Lo que sí te quería mencionar es que no sé si estoy completamente de acuerdo con tu análisis de que no en los medios en realidad no existen ciertos espacios donde todavía se sostienen pensamientos, ideas homofóbicas. Yo creo que en la mente de esas personas yo creo que ellos piensan que tal vez no son homofóbicos porque en su mente ellos no atacan a la comunidad LGBTI o no critican, pero sí se puede decir que la inclusión es importante.
Claro que sí.
Y yo creo que Muy buen el punto que tú haces, ¿eh? Que a veces que cuando no hay exclusión no inmediatamente debemos de ir al tema de el racismo o el la homofobia. No, a veces la omisión es orgánica, porque no, yo he tenido ocasiones donde las personas me han dicho, ¿y por qué no entrevistaste a una persona negra en ese caso? Yo digo, bueno, porque no, en el grupo que yo estaba entrevistando no había una persona negra, y me parece que yo tener que buscar por los pelos, traer por los pelos a una persona negra simplemente para incluir a una persona negra, me parece eso racista. Me parece yo,
y no solamente eso, tenemos casos de miles de casos dentro de la misma comunidad LGBT que a la hora de tú consultarle y decirle, yo quiero tu testimonio, yo quiero que tú trabajes conmigo, te dicen, no, yo no quiero hablar de ese tema.
Sí, definitivamente.
Es decir, que el temor comienza inclusive hasta por uno mismo.
Exacto.
Porque tenemos miedo a los medios de televisión, tenemos miedo a confrontar a las personas con quienes vivimos o con quienes trabajamos. Entonces, no es solamente los medios. Muchas veces nuestro propio miedo.
Bueno, ¿cuántas veces,
hemos dicho,
Ignacio?
Salimos del closet sexual, pero no hemos salido de nuestros propios closet.
Bueno, ¿cuántas veces, en el caso tuyo y de Wendy, cuántas veces a ustedes no le han dicho, pero es que ustedes están tan públicos, y por qué ustedes se han hecho esto público, y ustedes se han arriesgado, y ustedes lo único que han hecho es vivir su vida, punto.
Punto, absolutamente nada. Inclusive ahora mismo estábamos sacando la cuenta esta semana y decíamos, cuando nosotros nos casamos en el 2011 nos decían, esto no va a durar absolutamente nada, y gracias a Dios nosotros vamos a cumplir 10 años como un matrimonio.
Eso es increíble, porque me acuerdo los comentarios, y mira dónde están hoy, y yo creo que eso es fantástico, y yo creo que, reitero lo que dije, ustedes lo que han hecho es vivir sus vidas dignamente, más nada, ustedes no están haciendo una reclamación pública, simplemente están viviendo sus vidas, y yo creo que eso es importante. Y yo creo también, que te iba a decir, yo sí creo que en días como los días del amor y de la paz y de la amistad, sí hay spots creados donde vemos a parejas. Y yo no exigiría, vaya, necesariamente que en todos los anuncios y en todos los especiales y en todo hayan parejas gay, o hayan parejas afroamericanas o afrocubanas, o hayan parejas. Pero ciertamente, si uno está creando algo, tiene que haber en la conciencia de ese productor el conocimiento y el entendimiento de que esto es parte de la fibra y de nuestra sociedad. ¿Por qué no incluir una pareja gay aguantándose de las manos, y no en los típicos imágenes que vemos representados en las parejas LGBTI, que siempre las personas asocian con pornografía, con cosas que no representan a la comunidad LGBTI que yo conozco, ¿no?
Realmente la equidad es bien interesante, y es algo que, como decimos, pues siempre es un tema bien polémico. Ahora, habría que realmente analizar la disponibilidad tanto de los medios televisivos como de nuestras propias comunidades, a dónde dirigimos nuestra demanda.
Ignacio, ahí ese es el punto que quería llegar, porque mi pregunta es la siguiente, y es más difícil yo hacer esta observación como hombre heterosexual, pero la hago porque me siento uña y carne con la comunidad LGBTI, son mis hermanos y hermanas, pero yo sí cuestiono. Si no se quieren que ciertas imágenes sean representadas, como las imágenes que todos hemos visto de la hipersexualidad dentro de la comunidad, entonces la comunidad tiene que vigilar también por no mostrar esas imágenes abierta, no solamente abiertamente, pero en términos masivos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la comunidad debe tomar en mente y en cuenta cómo se está viendo y cómo se están ellos proyectando también, ellos y ellas. Y yo creo que hay que tomar responsabilidad en eso también, ¿eh?
Yo creo que inclusive, siguiendo sobre tu mismo tema de conversación, ayer yo en la parroquia tenía a alguien, una anciana de como de 84 años, de origen cubano, y me decía, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, y ella no sabía inclusive ni con quién estaba hablando. Y yo le digo de esta forma, mire, omito el nombre, Y le pongo a hacer un poco de recuento bíblico, pero por encima de las cosas, de historias que muchas veces las personas omitimos. Y yo le decía dentro de las cosas, ¿qué es lo que le daña a usted o qué es lo que le hace sentir mal a usted con esta comunidad? Y me dice, no, pastor, porque es que las personas se besan descaradamente en la calle. Y yo le decía, pero no sucede lo mismo con los matrimonios heterosexuales. Y dice, no, realmente, hay muchachos y muchachas que se sacan hasta la lengua. Y entonces yo es lo que le digo, señores, los extremos tanto de un lado como del otro
son malos. Son malos.
Para ejercer nuestros derechos, para ejercer nuestro espacio, para buscar nuestro espacio y abrirnos brechas de arcoíris o brechas de sonrisa, no necesitamos exteriorizar.
No, no.
Simplemente ame a su pareja.
Exacto. Y las imágenes, hay muchas imágenes y mucha conducta que es apropiada y otra conducta que no lo es. Sujetarle la mano a una pareja en público es aceptable y se entiende y todo el mundo. Darle un beso.
Intercambio de caricias.
De caricia,
una mirada cómplice. Miren, señores, eso a todo el mundo nos gusta,
Por supuesto. Y te diría que tengo una hija de 13 años. Mi hija está más que lo ve como una cosa muy normal que una pareja gay de hombres o lesbiana muestren cariño por unos al otro en pareja. Y eso para mí me parece normal y natural y me alegro que ella ha crecido en un mundo donde eso sea de esa forma. Pero al igual, ella también entiende que hay imágenes que no y hay conducta que no es adecuada y no es apropiada, tanto por la comunidad heterosexual como la comunidad homosexual. Es decir, hay cosas que ya en público ya entra en lo ofensivo, ¿no? Y de todas las comunidades. Y yo creo que eso es lo importante de destacar, ¿no? Que no solamente...
Y lo siguiente también, el mismo matrimonio, abogamos por el matrimonio.
Correcto.
Miren, señores, el matrimonio no marca absolutamente nada, nos marca simplemente un documento. La fidelidad no tiene nada que ver con un papel firmado. Hay mucho matrimonios mal. Heterosexuales que llevan 20 y pico de años, hay matrimonios dentro de la comunidad LGBT que llevan 20 y tantos años también y nunca han firmado un documento, se han sido fieles, se han amado durante toda una vida. Claro que a todos nos interesa que nuestros derechos sean reivindicados. A mí me encantaría que hubiera matrimonio para toda Cuba. Pero ahora, en este momento, hay tantas cosas que están en juego que sobrepasan mis derechos como comunidad.
Tus intereses como comunidad son parte de esa gran búsqueda por la libertad en general que está buscando el pueblo cubano. Yo creo que eso queda claro. Yo creo que la mayoría de la comunidad LGBTI que aboga por la libertad de Cuba entiende eso y se ha comportado de esa forma. Lo hemos visto, el movimiento San Isidro, el movimiento Frente al Mincur, todos estos movimientos tienen integrantes que son miembros de la comunidad LGBTI y ellos no están ahí porque son miembros de la comunidad LGBTI, están ahí porque son primero humanos y segundo cubanos.
Es que yo pienso que antes de decir yo soy miembro de la comunidad LGBTI, pero soy de la comunidad cubana.
Soy ser humano.
Exacto. Entonces, yo digo, concentrémonos primeramente en lo que nos va a dar los derechos como nación. Señores, mira, es bien, luchemos por los derechos de nuestra comunidad afro, luchemos por los derechos de nuestra comunidad LGBTI, de la cual yo soy orgullosamente miembro. Pero cuando tú dices, luchemos por nuestros derechos como cubanos, ahí tú estás reconociendo a toda nuestra diversidad, por toda supuesto. Esa gama completamente de cubanos, estén donde estén, creamos lo que querramos.
Ignacio, expande un poquito sobre esto y quiero dejar a los oyentes hoy con esta noción. Son 60 y pico de años de destrucción, vamos a decir, espiritual a un pueblo. ¿Qué tipo de sanación va a necesitar el pueblo cubano? Más allá de lo político, más allá de lo legal, pero en términos espiritual, ¿cómo tú ves el pueblo cubano y qué carece el pueblo cubano en estos momentos?
Más allá del amor, y te voy a comenzar a decirte unas palabras que son bien duras. Y me voy a remitir al libro de Lucas, capítulo 12, y estas palabras las repitió el presidente Armando Dorticós de Cuba ante las Naciones Unidas, y decía, guárdate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada de lo que hicieron en la oscuridad quedará impune, sino que algún día saldrá a la luz. Esas palabras fueron palabras que siempre han marcado una etapa en mi vida. Y esa levadura de los fariseos es la que nosotros hemos vivido durante estos 60 años. Más de 60 años.
Más de 60.
Ha sido triste. Pero yo pienso, una de las cosas que yo llamo es a romper ese conformismo en el que hemos vivido. Y digo conformismo no porque simplemente vayamos a la plaza, sino es que muchas veces hemos sido conformistas con nuestro silencio que se ha convertido en una complicidad constante. Yo recuerdo aquel programa de niño, La Comedia Silente. Nosotros hemos vivido una comedia silente durante las últimas 6 largas décadas. Señores, cuando hablamos de Cuba, hablamos de madre, hablamos de padre, hablamos de familia, hablamos de nación, hablamos de cachita, hablamos de toda esa idiosincrasia de nosotros como cubanos. Y lo que está viviendo la nación cubana hoy, que vive pidiéndole permiso a un pie para poner el otro, es el sufrimiento de estas 6 largas décadas. ¿Cómo llamar al amor y a la reconciliación en este tiempo? ¿Cómo hablar de perdón a quienes nos han golpeado, a quienes han metido a nuestros hijos tras la cárcel, a quienes golpean a las mujeres, a quienes han asesinado a cientos y miles de cubanos? Es bien difícil.
Es bien difícil, pero...
Pero solamente si nos volcamos nuestra fe hacia Dios, si evocamos esas palabras de Él que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y nos enfocamos en el bien de nosotros como nación, como comunidad, vamos a hacer de que las cosas cambien. Las cosas no cambian con odio, las cosas no cambian con rencor. Las cosas comienzan a cambiar cuando tu mente vive una inclusión total y tú vives en amor y en libertad. Sí es posible vivir en libertad y en amor en Cuba a pesar de 60 años de dictadura. Solamente tenemos que proponérnoslo y comenzarlo a vivir desde nuestra propia vida y nuestra propia mente. Los balostres, las rejas y el impedimento lo hacemos nosotros mismos, como cuando nación nos callamos ante las injusticias que se cometen constantemente en nuestras calles.
Ignacio, vicario Ignacio Estrada, gracias por estar con nosotros como siempre. Amén a lo que acabas de decir, un mensaje precioso como siempre. Gracias por enriquecer nuestro programa como siempre lo haces y levantarnos un poco el espíritu y el ánimo en un tiempo tan difícil para el pueblo de Cuba. Gracias Mikey Vázquez, gracias Berta Rabal, mi productora, y gracias a ustedes los oyentes de este programa, Su Arco Iris. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.